para empoderarte en la crianza de tus hijos, para inspirarte y darte voz, para acompañarte en tu sanación emocional y en el despertar de tu verdadero propósito en la vida. Te damos la bienvenida a Desaprendiendo para Crecer, el podcast de Ana Acosta Rodríguez, mamá minimalista.
Hola, ¿cómo están? Bueno, en el episodio de hoy quiero hablar sobre la crianza y la pareja, porque justo estos días me han estado preguntando bastante al respecto. Y bueno, es un tema que creo que nos toca a la mayoría de las mamás los primeros años de vida. En mi libro La crianza rebelde comento que el verdadero desafío de una pareja en los primeros años de vida de los hijos es no separarse. Y creo que quizás muchos y muchas se sienten identificados con esta frase. Porque bueno, resulta que la pareja es también como una plantita, ¿no? Y si no la regamos, y si no recibe la cantidad de luz que necesita, o si no la nutrimos de la manera que necesita, se seca. Y cuando se seca ya no la podemos hacer revivir. Si la agarramos a tiempo, cuando nos damos cuenta que las hojitas ya están medias oscuras o que le falta agua, la podemos hacer revivir. Y les comparo con esto, les hago esta metáfora de las plantas porque en este momento estoy muy dedicada a hacer crecer mi huerta y a mis plantas. Entonces siempre me pareció que ahí había una analogía con la pareja, ¿no? Pero qué difícil que es dar lo que no tenemos, ¿no? Qué difícil es regar cuando no tenemos agua, qué difícil es nutrir cuando estamos desnutridas, porque la crianza nos consume muchísimo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de agotamiento. Entonces de repente la tarea se vuelve muy intensa. Y sobre todo cuando nuestro estilo de crianza es respetuoso, es crianza consciente, es crianza niño-céntrica, porque estamos tan adentrados en las necesidades de los hijos que muchas veces vulneramos la nuestra y por supuesto la de la pareja. Entonces resulta que al acomodar nuestros tiempos a los tiempos de la infancia, de repente, por ejemplo, mi hija o mi hijo tomaban teta y se dormían a las 8 de la noche, entonces yo me quedaba al lado de ellos, hacíamos colechos, y se despertaban yo tenía que estar y tal. Entonces yo después de las 7 no salía. Y con mi pareja no salíamos casi nunca juntos, sumado a que no teníamos a nuestras familias cerca, estaban en otros países, entonces realmente no teníamos con quién dejar los niños. Pero al margen de no tener con quién dejar, cuando uno cría con respeto y da teta y hace colecho, es bastante difícil que los niños se duerman en manos ajenas o quieran estar con otro adulto que no sea mamá. Y a veces ni siquiera papá, solo mamá. Entonces, sí, es un estilo de crianza que no es tan favorecedor de la pareja. Pero bueno, uno lo hace porque comprende que uno se tiene que adaptar a los tiempos de sus hijos, sobre todo cuando son tan chiquitos, en lugar de hacer que los niños se adapten a los tiempos nuestros por querer salir, por querer volver a tener la vida que teníamos antes, como si no hubiera pasado nada. Entonces son elecciones, pero muchas veces estas elecciones nos pasan factura. Entonces es importante buscar una especie de equilibrio e ir viendo cómo podemos transitar los primeros años sin distanciarnos tanto. Porque lo que pasaba con mi marido, por ejemplo, era que él se iba a trabajar a la mañana, llegaba a casa a las 4, hacíamos high five. Yo salía, porque he estado todo el día con Max, que era mi bebé más chiquito, me iba a hacer una clase de yoga o algo así. Me veía alguna amiga, volví a la noche, yo estaba recansada, agotada, teta con lecho y al otro día. Y se acabó. Éramos como roommate, como socios, pero ya no éramos pareja. Es complicado, es súper complicado. Entonces tenemos que agarrar a tiempo la pareja si queremos salvarla. Muchas veces ahora uno ya cuando está mal se separa, se divorcia y es como una opción que que se toma, yo creo que demasiado a la ligera, porque uno no puede como poner en perspectiva todos los cambios que implican una separación o un divorcio, y esto solamente lo sabe la gente que lo ha experimentado. El impacto que tiene en los niños, en uno mismo, en la dinámica familiar. Uno no piensa, bueno, me separo, no estoy más con esta persona que ya no soporto y vamos a estar bien. Y muchas veces no es así, sobre todo si es una de las partes la que quiere y la otra no. Y después pasa que cada uno rehace su vida y de repente no tenés en cuenta que quizás la pareja nueva de tu marido va a estar con tus hijos muchos días de la semana, incluso en vacaciones, y no la conoces. O a tu expareja le pasa con la persona que vos traes a tu casa, y como que hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas, hay que dividir vacaciones, hay que dividir fines de semana, hay que ver cómo estamos con los gastos. O sea, es realmente mucho cambio. Esto quiere decir que si estás en una pareja que no funciona, tenés que quedarte por los hijos, no creo que sea así. De las personas que conozco que han venido de hogares en los que había mucha violencia, mucha agresión, mucho grito, mucho conflicto, realmente en retrospectiva casi todos comentan que las dinámicas fueron mejor cuando sus papás se separaron. Pero el tema es darse cuenta si se puede salvar esa pareja, ¿no? Porque si estamos con esa persona es porque algo de ella, o realmente varias cosas, nos enamoraron, nos dijeron internamente que queríamos tener un proyecto a largo plazo, una familia. Entonces tratar de rescatar todas esas cosas en un principio, porque es muy difícil ver. Tenemos que tratar de sacar, de salvar el barco antes de que se hunda, como también digo en el libro. Y esto, no hay nada mejor que la terapia, porque hay veces que ya con la pareja ni siquiera podemos hablar. Mujeres y hombres somos también súper diferentes, y yo hablo de pareja heterosexual porque es mi realidad. Entonces, al ser mi realidad, es lo que puedo compartir. Pero al margen de que hombres y mujeres son muy diferentes, todas las personas somos diferentes. Entonces es complicado a veces hasta hablar. A nosotros con mi marido de repente nos costaba tener una conversación sin que uno se lo tome personal, sin que el otro esté jugando, sin que el otro haga una exigencia, sin que la otra se enoje y empiece a gritar. O sea, realmente era muy complicado, y no hay mejor cosa ni mejor inversión que en terapia, que en un terapeuta o un coach certificado o una psicóloga que pueda mediar, que pueda tranquilizar las aguas y que pueda servir como un nexo para que podamos realmente expresar qué nos pasa. De repente, por ejemplo, estuviste discutiendo todo el día con tu pareja y llega la noche y se pone cariñoso y quiere tener sexo. Porque la mayoría de los hombres, no todos, pero la gran mayoría, como que siempre están disponibles y siempre están dispuestos. Pero por otra parte, gran parte de las mujeres, y en esto me identifico, si estuvimos un día tensos, si estuvimos discutiendo, si hubo una desconexión emocional, yo no quiero ninguna conexión física. Lo que menos tengo ganas es de tener relaciones sexuales y estuvimos todo el día discutiendo, y los hombres es distinto. Entonces, es complicado. También el posparto, la lactancia, todas las hormonas y la revolución que tenemos, de repente nos baja la libido, sumado al agotamiento. Hay momentos que uno solamente quiere dormir, no quiere ni que lo toquen. Y mientras tanto, el hombre que vive el embarazo, el posparto y demás de una manera diferente, no entiende qué está pasando, porque hay tantos cambios, su libido sigue igual que antes o más alta, y la nuestra no. Entonces, algunas mujeres no quieren estar muy cerca, porque si están cerca saben que va a terminar en relaciones sexuales y no les apetece realmente. Entonces te distancias más, no te querés ni tocar. El hombre se siente, vamos a decir entre comillas, abandonado, o que sus necesidades tampoco están siendo satisfechas. Entonces como una especie de combo explosivo. Así que bueno, hay que ver esto que les decía de rescatar el barco a tiempo. Cuando ya estamos en un nivel de apatía súper alto, cuando lo que diga, haga la otra persona, nuestra pareja, ya realmente no nos interesa, aunque discutamos, aunque nos diga algo que antes nos activaba, ya no nos hace nada, ya ni nos va ni nos viene, ya no, ni siquiera nos enojamos, porque de repente enojarse y tal, bueno, hay algo que te está moviendo, pero cuando ya no te moviliza nada, cuando te da exactamente igual, ese es el momento quizás en el que una pareja ya dejó de ser pareja, ya está. Entonces hay que tratar de rescatarla antes de llegar a ese momento de apatía, antes de llegar a ese momento que la vida del otro me importa nada. O sea, en el sentido de como que no me genera mucho lo que hago, dejé de hacer, ya no me importa. Ese es el punto como que súper clave que nos indica que la pareja ya está muerta, por así decirlo. Entonces, como les comentaba, la terapia cuando estamos con dificultades para avanzar en nuestras charlas, cuando se dan cuenta que empiezan a hablar o quieren hablar de la pareja o de lo que está pasando, o quieren hablar de la coparentalidad o quieren hablar de la distribución de tareas y nunca pueden avanzar y siempre hay recriminaciones y siempre hay siempre se juzga, siempre hay exigencias, ese es un momento en el que nos tenemos que dar cuenta de que necesitamos ayuda externa y no procrastinarlo, no postergarlo, ay no, porque este psicólogo no me gusta, ay no, porque esta terapeuta, no, concreta una cita y van los dos, porque otra cosa importante es que no se puede bailar tango uno solo bailando tango es un poco aburrido, se necesitan dos, entonces si realmente se quiere salvar a la pareja tienen que estar los dos involucrados, los dos proactivamente tratando de volver a nutrir y volver a cuidar este vínculo en lo cotidiano, en lo diario. Y en el taller que yo tengo de pareja, tomo dos herramientas como súper básicas que tienen que ver con la pareja y que me parecen fundamentales para poder mantener una relación positiva y una relación amorosa, que son la comunicación consciente basada en el modelo de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta. La comunicación es básica para todas las relaciones y más aún una relación de pareja que está atravesada por la crianza de los hijos. Y la otra tiene que ver con los lenguajes del amor de Chapman, porque como les comentaba en el taller, a veces no hace falta o no es suficiente que demostremos amor, sino que la otra persona tiene que sentirse amado, y de demostrar amor a sentirse amado hay una brecha muy grande, porque yo puedo demostrarlo de la forma que yo me siento amada, pero mi pareja se siente amada de otra forma, entonces no lo va a recibir. Por ejemplo, yo me siento amada de palabras, yo necesito que me digan y me expresen verbalmente que me quieren, que están orgullosos de mí, y mi marido percibe más y se siente más amado con actos de servicio que tienen que ver con detalles de acercarle un cafecito, hacerle un masaje, escucharlo con atención plena y demás. Entonces, si yo expreso mi amor a mi pareja con palabras, él quizás no se sienta amado, porque él siente el amor de otra manera. Y si él expresa su amor trayéndome un café, pero nunca me dice que me quiere, nunca me dice que está orgulloso de mí, yo quizás no me sienta amada. Y es súper importante sentirnos amados, sentir que estamos juntos, sentir que hay una relación afectiva de por medio. Entonces eso es algo que también tenemos que trabajar, porque cuando empezamos una relación, en general, están todos los lenguajes del amor presentes. Los regalos, la palabra, los actos de servicio. Entonces, todavía que no nos conocemos mucho, están a flor de piel todos los lenguajes del amor en la etapa de enamoramiento, y después se van perdiendo con el tiempo, uno se acostumbra. Y acá también es súper interesante hablar de algo que tiene que ver con la adaptación hedónica, que sería para otro podcast, pero para resumírselo y de una manera que lo puedan entender fácilmente, cuando uno, por ejemplo, se compra, vamos a decir, un auto, al principio, que es nuevo, que es algo novedoso y tal, nos da cierta felicidad, cierto bienestar, pero con el tiempo nos vamos acostumbrando, porque lo vemos todos los días, porque lo manejamos todos los días, entonces eso baja, ¿no? Y es lo que pasa a veces también con la pareja, nos vamos acostumbrando ya, se hacen estas rutinas de siempre, no hay sorpresa, no hay nada nuevo, es siempre lo mismo y nos adaptamos. Entonces lo que antes de repente nos daba bienestar, eso ya no está más. Entonces es súper importante tratar de volver a conectar con la pareja y ver qué cosas de él o de ella al principio me llamaban mucho la atención, qué era lo que me hacía sentirme enamorado, y hablarlo entre nosotros y ver qué pasa, porque de repente a veces las mujeres que nos quedamos en casa cuidando de los hijos y postergamos nuestro desarrollo, quizás a nuestra pareja le pareciera como que no estamos realmente haciendo nada súper innovador como antes. Sin embargo, estamos haciendo algo que es lo más importante de nuestra vida, que es generar un ambiente nutritivo y positivo para que nuestros hijos el día de mañana sean personas de bien y sean felices. O qué sé yo, de repente había algo que hacía tu marido, tocaba en una banda de rock, o no sé, escribía y ya con su trabajo y el trajín del día y demás, ya dejó de hacerlo, ya no lo hace más, y como que toda esa chispa que había se fue. Entonces podemos hablarlo y ver de qué otras formas podemos redescubrirnos. Hay unos juegos de cartas muy interesantes que salen con preguntas aleatorias de cosas que quizás no conocemos de nuestra pareja, y eso también nos trae novedad a la relación. Ese juego de cartas también lo recomiendo en el taller. Y bueno, hay muchas estrategias, es decir, que se puede trabajar, pero es fundamental, como les decía antes, que estén los dos dispuestos a hacerlo y que no hayamos llegado al nivel de apatía total. Así que creo que es posible. Creo que tenemos que bajar también el ego, que no mande y no dirija nuestros pensamientos y nuestra palabra, no tomarnos todo personal, saber decir que no, aprender a delegar y un montón de cosas más que cuando queríamos con respeto de repente no lo hacemos, tratar de buscar espacios para poder tener intimidad y tiempo a solas con la pareja. Como creo que lo cuento en el libro, que les digo que si tenemos que dejar al bebé o al nene chiquitito con la abuela 2 horas para salir, que no pensemos que la abuela en 2 horas o una vez por semana lo va a tirar por la borda toda nuestra crianza y respeto. Entonces, eso no va a pasar, porque la criatura está el mayor tiempo de su vida con nosotros y somos sus referentes. Pero si ese día o esas horas que lo dejamos con la abuela o con el abuelo, podemos realmente dedicarlo a un tiempo de calidad con nuestra pareja, vale la pena la inversión para toda la familia. Entonces, evaluar también esto, hasta qué punto estamos siendo demasiado estrictos con nuestra crianza, que nos lleva a una negligencia de la pareja. Y bueno, este sería un pequeño resumen de mi visión de cómo la crianza de los hijos afecta negativamente la relación de pareja cuando lo hacemos con respeto y con conciencia, y cómo tenemos que estar atentos a todo esto. Bueno, si está en una relación abusiva, si está en una relación con violencia de género, con agresiones, eso ya es otro tema. Ahí tienen que buscar ayuda rápido y sacar también a los niños de esos ambientes tóxicos. Los ejemplos que yo estaba dando son de situaciones cotidianas en las que hay malos entendidos, de repente puede haber un grito y tal, pero no nada más extremo. En esos casos busquen ayuda rápido. Y bueno, espero que les sirva. Como siempre, invitarlos a seguirme a mis redes sociales, @mamaminimalista en Facebook e Instagram. Dense una vuelta por mi página también, www.mamaminimalista.net. Les aconsejo que se suscriban, porque estoy haciendo muchos cambios. Voy a empezar a subir más talleres y más cursos. Siempre va a haber como regalitos especiales para las suscriptoras y los suscriptores. Así que suscríbanse. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les gustaría de que hable en el próximo podcast? ¿O a quién les gustaría que entreviste? Háganme comentarios sobre este podcast si les sirve. O recomiéndenselo a alguna amiga, algún amigo que quizás le vendría bien escucharlo en este momento. A mí me hubiera venido bien escucharlo el año pasado. Pero bueno, nosotros hicimos nuestra tarea y con alto y bajo, como todas las parejas en este momento, estamos en un lugar más estable. Así que les mando un saludo, que tengan un día fantástico, feliz vida y feliz crianza. Adiós.
Bueno, espero que les haya servido algo de lo que les dije, que les haya resonado. Muchas gracias por escucharme. Ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales, @mamaminimalista, en Instagram y Facebook, o a través de mi página web, www.mamaminimalista.net. Que tengan un día maravilloso y feliz vida y feliz crianza. Hasta luego.